tratábamos el tema así en lo que en cuanto a lo que se refiere a lamentaciones, vimos varias cosas que espero realmente que no hayan sido pasadas por alto, no se hayan olvidado. Mirábamos varias cosas, su trasfondo, lo que tenía que ver en ese aspecto poético y también lo que significaba cuando era cambiado esa lamentación en gozo. Cuando hablamos del libro de Lamentaciones, estamos hablando verdaderamente acerca de tres cosas, bien básicamente. Estamos hablando acerca de, en primer lugar, pudiéramos decir, un reino. Estamos hablando de un pueblo. Y estamos hablando acerca de un sacerdocio. Y verán, quizás con ayuda del Señor, veremos el por qué nos referimos acerca de ello. Un reino, un pueblo y un sacerdocio. El reino tiene que ver, claro está, con el aquello de que es morada, o en otras palabras, más bien pudiéramos decir trono. Allí en esa ciudad supuestamente se entronaba el gran rey. Se entronaba, y claro está, había un pueblo que era súbdito de ese gran rey. Y la forma en que ese pueblo procedía a servir a ese gran rey no era necesariamente trayéndole, por así decir, tributos de la tierra necesariamente, sino trayéndole gloria y honra a él. Si fuera un rey de la tierra, pues claro está, exigiría las cosas de la tierra, pero el gran rey lo que realmente demandaba de ellos era gloria y honra. Por eso es que había vestido a ese pueblo de gloria y honra, para que pudieran vivir para él de tal manera. Me gustaría en esta noche que pudiéramos ver aquí en el Salmo 48, yo creo que de esta manera pudiéramos quizás sintetizar lo dicho. Salmo 48. Estos primeros versículos del Salmo 48 son, bueno, todavía recuerdo que inclusive lo cantamos este domingo pasado, uno de los de las alabanzas que entonábamos en la congregación el domingo pasado. Y a veces se cantan estas palabras, ¿no verdad? Mi pregunta es, ¿sabemos lo que cantamos? ¿Entendemos lo que cantamos? Como le dijo Felipe al eunuco, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? Quizás alguien si nos preguntara, ¿entiendes lo que cantas? Porque dice que, pues, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Bien, dice aquí en el Salmo 48, versículo 1, grande es Jehová y digno de ser alabado, de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos, así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sion, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sion y rodeadla, contad sus torres, Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es probable que lo que más recordemos de este salmo sean los dos primeros versículos, claro está, porque decía que esos son los que más, ¿verdad?, son los que más se han usado entre nosotros a manera de cántico. Pero decía que es un reino, también decía que era un pueblo, allí había realmente una ciudad, y también allí había un sacerdocio, ¿verdad? Ahí creo que más o menos ustedes pueden ver lo que allí acontecía. Yo no creo que realmente pudiéramos apreciar lo que está escrito en el libro de Lamentaciones sin antes poder hallar un poquito del trasfondo, rebuscar, por así decir, tomar un pequeño tiempo para verdaderamente ver cómo surgió esta ciudad de Jerusalén. Una cosa es considerarla así conforme está, o sea, en otras palabras, conforme nos la presenta el Salmo 48. Pero no era así. Llegó a estar, llegar a esa condición, a esa situación. Y claro está, llegando a esa situación que vemos ahí en el Salmo 48, lo que vemos en el libro de Lamentaciones, no es lo que aparece ahí en el Salmo 48. A ver si me doy a entender. Decía que necesitamos conocer cómo es que Jerusalén llegó a ser lo que contemplamos aquí, lo que mejor el Señor nos permita ver, que aparece aquí en el Salmo 48. ¿Cómo fue que llegó a ser de la manera que podemos observar aquí en el Salmo 48? ¿Cómo fue? Porque decía que el libro de Lamentaciones no nos presenta la imagen de Jerusalén que vemos en el Salmo 48. El Salmo 48 es Jerusalén en su gloria. Pero lo que nos presenta el libro de Lamentaciones es Jerusalén en su ruina. Y por eso es precisamente que hay lamentación, hay quebrantamiento, hay dolor. Pero la cuestión aquí es cómo es que Jerusalén llegó a ser lo que representa aquí el Salmo 48. Bien. Lo primero que vamos a estar viendo en esta noche, vamos a estar tratando acerca de Jerusalén. Ese es el tema en esta noche, Jerusalén. Primeramente hemos de estar viendo como primer punto, capital del reino. Capital del reino. Jerusalén, capital del reino. Una de las cosas que es necesario que nosotros entendamos para poder apreciar cómo fue que esto surgió, es que fue producto de una conquista. Así comenzamos. Ese es quizás un subpunto, pudiéramos llamarle, a este punto. Una forma de introducir el primer punto, diciendo que fue producto de una conquista. Para ello, queremos venir acá a 2 de Samuel, en el capítulo 5. Segunda de Samuel, capítulo 5. Cuando decimos que Jerusalén, en primer lugar, capital del reino, y una ciudad que fue conquistada, lo primero que tenemos que conocer acerca de esto es que esa conquista se llevó a cabo por el Mesías simbólico. El Mesías simbólico. Hay muchos aspectos simbólicos, tipológicos del Mesías. El Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de la Biblia aparece el Señor Jesús en distintas maneras, simbolizado por otros personajes. Por ejemplo, hablábamos de Job en cuanto a sus sufrimientos. Josué, por ejemplo, el conquistador de la tierra, en este caso también el Señor Jesús viene a ser representado por él. Moisés, Moisés dijo, el Señor levantará a otro de entre vuestros hermanos, como diciendo semejante a mí. Moisés simbolizaba al Señor Jesús, pero recuerden, están los símbolos y está el cumplimiento de los símbolos. Así que siempre tracemos esa línea, ¿verdad?, para no caer en error. Bien, su conquista obviamente fue por el Mesías simbólico, quizás de todos los símbolos mesiánicos que se ven en la Biblia, el más característico de todos siempre es David. David. Bien. Dice aquí en el capítulo 5 de Segunda de Samuel, en el versículo 4. Era David de 30 años cuando... ese pasaje, claro está, lo vemos en Lucas capítulo 3, si mal no recuerdo es el versículo 23 o 24, ¿no?, donde dice que era Jesús de edad de 30 años cuando comenzó a predicar o cuando comenzó a ministrar. Esto es, de verdad, repito, son detallitos, son pequeñas cosas. No puede ser exactamente igual al 100% porque entonces sería el propio Señor Jesucristo, obviamente. Pero lo que hace falta es esas similitudes, pudiéramos, esas semejanzas entre uno y otro, estar presto, ¿verdad? Decíamos, por ejemplo, otro ejemplo, acerca de José, el hijo de Jacob, cómo fue que fue vendido, el Señor Jesús fue vendido. Cómo fue que él fue maltratado en la casa de sus amigos, bueno, en casa de sus hermanos. Repito, son cosas que a través de las Escrituras, las Sagradas Escrituras, necesitamos pedirle, Señor, Señor, muéstrame, Señor, abre mi entendimiento, que no sea yo solamente aquel que lee la Biblia por decir, bueno, ya la leí 4 veces este año. ¿Sabe cómo es esa carrera de leer la Biblia una vez al año y cosas así? La pregunta es, ¿qué recibimos de la lectura de las Sagradas Escrituras? Bien, verso 4, repito. Primeramente dice que era de 30 años cuando comenzó a reinar. Dice, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén 33. Bueno, vaya. Sobre todo Israel y Judá. Bien. Verso 6. Dice, entonces, es más, quiero venir específicamente para dejar esto para después. En el versículo 9, fíjense, acerca de esa conquista, dice aquí en el versículo 9, una vez, y después regresaremos a lo que dejamos atrás, pero dice aquí acerca de esa ciudad conquistada lo que habría de ser. Versículo 9. Dice, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. O en otras palabras, si David era el rey, en otras palabras, la ciudad del gran rey. Recuerdan en este caso el Salmo 48, ¿verdad? La ciudad del gran rey. Bien. En el versículo 12 dice aquí, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. La palabra aquí, entendió David que Jehová le había confirmado confirmado por rey, no era necesario, a pesar de que el Padre declaró en el día de Pentecostés que a este, decía el apóstol Pedro, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. En otras palabras, el monarca le ha hecho realmente el Rey, el soberano, le ha hecho Señor y Cristo. Pero ciertamente en esa ciudad entró el Señor Jesús. Hablando en otras palabras de Jerusalén, allí entró, y está escrito acerca de él cuando él entraba. Dice cómo es que él era proclamado, en otras palabras, Hosanna, el que viene en el nombre del Señor. Entraba el rey en su ciudad, confirmando en otras palabras dicho reino. Esto es lo que tiene que ver, así en breve nada más, acerca de su aspecto simbólico, David, como un simbolismo de el Mesías, un símbolo del Mesías. Estas tres cosas van bajo el primer subpunto. Las quiero repetir por si acaso. Comenzó a reinar de 30 años. Fue llamada esa ciudad, ciudad de David o ciudad de rey. Y allí él fue confirmado por rey. Bien. Segundo subpunto que queremos ver es que esa conquista es cierto que se llevó a cabo, pero no hubo conquista sin oposición. Fíjense bien en esto. A veces nosotros queremos, sabiendo que el Señor nos ha mostrado algo, nosotros queremos realmente alcanzar algo sabiendo que es la voluntad del Señor. Pero cuando comienza la oposición, es como que empieza uno a abstenerse, a retractarse, a dudar esto y esto. Bueno, los hijos de Israel, el Señor les prometió la tierra, pero vemos también cómo fue que ellos se atemorizaron. Y hubo oposición. Decía anteriormente, acerca de este subpunto, es que esa conquista de la capital del reino, o de esta ciudad para capital del reino, no fue sin oposición. Bien. Dice aquí en el versículo, los versículos 6 y 7, capítulo 5, mismo donde nos encontramos, versículos 6 y 7, por parte de quién era la oposición, obviamente por causa de sus moradores. ¿A quién va, en otras palabras, a agradarle que supuestamente penetren en su casa, así arbitrariamente? Bien, los jebuseos eran aquellos quienes moraban en esa ciudad. Se le llamaba anteriormente esa ciudad la ciudad de Jebus. Bien, capítulo 5, versículo 6. Entonces marchó el rey, estamos hablando de comienzo de David, marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá. Antes de poder proceder, ir un poco más allá, es necesario que recordemos aquello que es conocido como las instrucciones que el Señor le dio a su pueblo cuando habría de conquistar la tierra. A ver, ¿quién recuerda el pasaje de la Escritura donde el Señor le dio instrucciones a su pueblo cuando fuera a conquistar la tierra? ¿Qué pasaje de la Escritura es? Hemos estudiado eso en la ética de la guerra, hemos estudiado eso en varios pasajes de la Escritura. ¿Qué pasaje lo recuerdan? Efectivamente, Deuteronomio 20. ¿Quién recuerda, ya mencionado por la hermana, quién recuerda la instrucción específica? No estamos hablando de los que tuvieran temor ni nada, estamos hablando que cuando Israel se acercara a una ciudad para conquistarla, ¿qué es lo que debía de ofrecerle en primer lugar? La paz, embajada de paz. Claro está. Si ellos se negaban, o sea, no era cuestión de entrar y arrasar, era cuestión de ofrecerle primeramente la paz, pero tomando en cuenta que no iban, en otras palabras, a ser tributarios, sino que iban realmente a conquistar. Este pueblo, los jebuseos, se negaron, y claro está, eso quiere decir que desenvainaba la espada. Bueno, Dice que llegando allí el rey, en el versículo 6, dice, los cuales hablaron a David diciendo, fíjense, tú no entrarás acá. Y cuando vemos la oposición llegaba a ser de la siguiente manera. Primeramente oposición. Pero vemos que lo tomaron a él y al pueblo de Israel livianamente o ligeramente. O sea, dijeron básicamente en cierta manera lo que trataban de hacer era ridiculizarles. ¿Por qué? Dice, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos, en otras palabras, ¿no? Fíjense, aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Bueno, si fuera David, está bien. Pero recuerden, aquí David era un símbolo solamente. Tú no entrarás acá. Vemos acá en el versículo 7 más adelante. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, fíjense por favor, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera, o sea, no solamente hablaba de los jebuseos, pero fíjense ahora porque primeramente llegaron a ser aborrecidos, claro está, al negarse, al hacer la guerra, al tender a oponerse, era guerra declarada. Así que llegaron primeramente a ser aborrecibles, no les pudieron dar paz, sino tuvieron que presentar la guerra. Pero hubo un paso más, y es lo que vemos en la segunda parte de este versículo 8, donde dice aquí que fueron sancionados. Esa ciudad fue sancionada por su rey. Dice, suba por el canal y hiera, ¿a quiénes? Hubo una sanción. A los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo, y aquí viene esto, esta es la sanción. Ciego ni cojo entrará en la casa. Créanme lo que cuando vemos que hay ciertas cosas que aparentemente son insignificantes, pero que específicamente se diga algo así, es por alguna razón. ¿Qué hemos visto acerca de la oposición? Bueno, la oposición por parte de quién era, número uno, por los moradores de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los jebuseos. Pero ¿cómo fue que ellos presentaron no solamente la oposición, en otras palabras, bélicamente, o en otras palabras, reaccionariamente, sino cómo fue que lo hicieron? Aún ridiculizando, no solamente lo que tenía que ver con el ejército o los moradores de allí, sino también ridiculizaron a el rey que entraba. Y finalmente, en esa oposición, llegaron a aborrecerles. Bien, lo otro que decíamos hace un momento era acerca de que ese rey sancionó, y la palabra aquí tenía que ver específicamente con aquella misma forma en que él fue intentadamente fue ridiculizado. ¿Cómo fue que él respondió a esa acción? Dijo en el versículo 8, la última parte, cuando se decretó, fíjense, ciego ni cojo no entrará en la casa. Eso es vital. Algo más que queremos ver acerca de esta capital del reino. Es en Segunda de Samuel. Vamos a dejar eso ahí, por favor, lo concerniente al capítulo 5. Capítulo 9 de este mismo libro. Recordando, claro está, esas palabras: ciego ni cojo entrará en la ciudad, en la casa. Dice aquí en el capítulo 9, después de esa conquista, después de ya David estar ubicado en la casa. Versículo 1, capítulo 9, versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonatán? Había un decreto. Nosotros tenemos que entender que en cuanto a esa ciudad, habría de ser la capital del reino. Y si el rey mandaba, él era aquel que podía decretar. Él era la máxima autoridad. Bien, el rey, esa máxima autoridad, ha dicho, no cojo ni ciego. Bien, aquí tenemos el caso de alguien que no llenaba el requisito para entrar en esa ciudad. Su abuelo, que había sido el rey, ya había muerto. Su padre, que era el hijo del rey Jonatán, ya había muerto. Pero había un pacto de por medio. Dice aquí en el... más adelante, para abreviar un poco, dice aquí que cuando Jonatán llegó allí ante David, en el versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y esta palabra es importante: postrarse. Estamos hablando del rey, estamos hablando de la capital, estamos hablando donde está el lugar donde generalmente yace la casa real. Dice aquí, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, él respondió, he aquí tu siervo. A partir del versículo 7, hay tres cosas que David le dice a Jonatán, que David le dice a Mefiboset, tres cosas. Una, no tengas temor. Esa ya en sí comienza, en otras palabras, el perdón. Segundo, te devolveré, lo cual implica restauración. Primero el perdón, no tengas temor, lo cual implica perdón, no tengas temor, perdón. El temor echa fuera el perdón, el amor, perfecto amor, echa fuera el temor. Primero el perdón, segundo la restauración, te devolveré, y tercero, la relación. Relación. ¿Dónde está la relación? Comerá. Pero no comerá solamente, sí, pero a mi mesa. A mi mesa. ¿Qué clase de relación habría de tener ahí? Fíjense, por favor. En el versículo 11, la última parte del versículo 11, David declaró cómo es que él habría de comer la relación: como un hijo. Como un hijo. Como uno de los hijos del rey. Versículo 13. Y moraba Mefiboset, pero imposible, si había habido un decreto. No podía haber allí ningún lisiado, no podía haber allí ningún cojo. Y dice la palabra aquí, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, a pesar. Básicamente lo que estamos tratando aquí es el proceso. Esto que estamos tratando ahora es una especie de eslabón entre lo que era la capital, o sea, el lugar de la morada del gran rey, y aquello que habría de ser ese pueblo, sujeto, sumiso, súbdito del gran rey, un eslabón entre una cosa y la otra. Vean acerca de Israel, lo vemos simbólicamente en la vida de Mefiboset. Aquí Mefiboset representaba a el pueblo de Israel. Pero vamos a ver ahora en cuanto a las naciones, o sea, los demás pueblos. En Lucas capítulo 14, estamos todavía en el mismo capital del reino. Esto es solamente un eslabón, lo que estamos viendo antes de entrar en el segundo punto, una forma de prepararnos para entrar en el segundo punto, todavía perteneciente al primero, si puedo decirlo, todavía forma parte del primero. Dice aquí en el capítulo 14, repito, versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse, y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, etcétera. Verso 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a sus siervos: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá y trae a los mancos, los cojos y los ciegos. Obviamente aquí había una deficiencia. Y trae a los mancos, a los cojos y a los ciegos. La pregunta es, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Cuando el Señor específicamente ahí, por ejemplo, está implicando otras deficiencias, ¿verdad? Físicas. ¿Pero qué tiene que ver todo eso, por favor? Primeramente hablábamos de Mefiboset como un ejemplo de aquello que tendría que simbolizar con la nación de Israel. Pero aquí hay una apertura, como diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha incluido, en otras palabras, ha abierto las puertas para todo aquel que quiere entrar. Perdón. Pero en Marcos capítulo 11, yo creo que es donde vemos, en síntesis, lo que se ha querido decir hasta estos momentos. Marcos 11, esto solo vemos aquí en el versículo 17. Dice: y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, para todas las naciones. Primeramente, ¿cómo fue que llegó allí Mefiboset? No llegó allí sino diciendo solamente, ¿no verdad? Aquí soy el hijo de Jonatán. Llegó allí realmente implorando favor, básicamente. ¿Saben qué estaba haciendo Mefiboset? Escondido. escondido después de la muerte de su padre. ¿Y saben aquí lo que había en cuanto a esto? El mismo pueblo de Israel representado por Jonatán, por Mefiboset, cuando el Señor llamaba, ese mismo pueblo de Israel se abstenía, ese mismo pueblo presentaba excusas diciendo por esta y otra razón, y no asistieron. Y de pronto el Señor en Lucas, donde leíamos anteriormente, vemos donde dice, bueno, pues si estos no, todo, el que sea, si Mefiboset no puede venir, a pesar de que ya ha recibido, perdón, a pesar de que ya ha recibido franca entrada en esta casa, llamar a todos, e incluyendo cojos y ciegos. ¿Cuál fue el primero de los milagros que aconteció, sanaciones pudiéramos decir, que aconteció en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos? ¿Y cómo fue que entró? ¿Por qué? En otras palabras, ¿por qué fue que el Antiguo Testamento comienza, el Testamento comienza con un mártir y el Nuevo Testamento comienza con un mártir? Sí, sí me doy a entender. ¿Cuál fue el mártir del Antiguo Testamento, el primer mártir? Abel. ¿Cuál fue el primer mártir del Nuevo Testamento? Hablando no del Señor Jesús solamente, estamos hablando no solo, porque si es cierto que murió Abel, también murió el Cordero, antes de Abel. Pero antes de Esteban murió Cristo, si vamos a hablar del Nuevo Testamento. Pero estamos hablando de mártires en términos de creyentes. Lo que estamos es relacionando, estableciendo una comparación entre uno y otro. ¿Qué hay de esto acerca de ciegos? Claro está, si quiere verlo en otras palabras, bueno, pues no solamente ciegos y cojos, pero también había otra deficiencia, como dije anteriormente. Esta ciudad fue conquistada a pesar de la oposición. Esa ciudad en primer lugar fue conquistada por aquel que en forma simbólica era representado por David. Y por último, vemos cómo es que esta ciudad vendría a ser una ciudad en la cual todos eran bien recibidos, una ciudad en la cual, a pesar de la sanción que había hecho el Señor, en este caso el Rey, a pesar de esa sanción que decía claramente ese decreto, ningún ciego ni cojo, ninguno con mancha, ninguno con falta, ninguna persona que tenga deficiencia, poniéndolo de esa manera, podrá entrar. ¿Cómo es que el Señor le daba franca entrada simbólicamente a judíos, o sea, israelitas, y también a los gentiles? Bien, dejamos eso a un lado y nuevamente que el Señor en su misericordia pues nos haga apreciar aún lo más mínimo que hay en su santa palabra, aún esas cosas que aparentemente no tienen mucha importancia, pero que vienen a ser cuestiones de principios más que de cuestiones para elaborar. Son más que nada cuestiones de principios. Cuando digo cuestiones de principios, espero darme a entender. Por ejemplo, la lepra. Cualquiera que tocara cualquier cosa que hubiera un leproso sería inmundo. ¿Cómo fue que el Señor limpia al leproso? Y con la misma, en otras palabras, por ejemplo, le dice, no digas nada a nadie. Solamente preséntate, en otras palabras, al sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué? Vendría a ser inmundo también. ¿Qué hay en cuanto a esos principios que vemos en las Sagradas Escrituras? Bien. Decíamos que primero, para la capital del reino. Jerusalén, la capital del reino. Lo segundo, segundo punto en esta noche. Lugar del templo. Segundo punto, lugar del templo. Vamos a venir por favor aquí al Salmo 132. Salmo 132. La primera parte del Salmo habla acerca de David, esa inquietud que había en su corazón acerca de hallar morada para el fuerte de Jacob, hallar morada. Bien. Cuando venimos al versículo 13, vemos la revelación que el Señor le dio a David. Dice, porque Jehová ha elegido a Sion. Verso 13. La quiso por habitación para sí. Segundo punto, lo que estamos tratando acerca de este lugar del templo es cómo es que el Señor lo primero que hace es elegirla. Lugar del templo es en base a una elección. Dice más adelante en el versículo 14, dice, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, fíjese una vez más, vuelve a confirmarlo, dice, porque la he querido. Sí, que es pura elección lo que él hace. Dice en el versículo 15 y así sucesivamente, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo, allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. A veces no nos damos cuenta. Una de las cosas que aparece en el Antiguo Testamento, cuando hablaba acerca de a dónde es que el pueblo habría de ir a rendir culto al Señor, dónde es que el pueblo habría de ir a sacrificar holocausto al Señor, una de las cosas que aparece en el Antiguo Testamento es esta palabra, en el lugar que yo escogiere. Eso es vital. En el lugar que yo escogiere. ¿Por qué razón cuando hablamos del templo, y ojalá que cualquiera que esté oyendo esta palabra, claro está, a la luz del Antiguo Testamento podemos verla de esa manera, pero cuando venimos al cumplimiento que tiene que ver con la actualidad en Cristo Jesús, no está hablando de un lugar geográfico. Antiguamente, en el Antiguo Pacto, por no haber habido cumplimiento todavía, en Cristo se cumple todo lo dicho en el Antiguo Testamento. Pero ahora en Cristo Jesús no es cuestión del templo, tal y más cual, sino refiriéndonos específicamente al Antiguo Testamento, una cosa que tenemos que aceptar es que el Señor era aquel que habría de escoger dicho lugar. El Salmo 132 comienza diciendo la inquietud que había en David, pero no por eso él se aventuraba a escoger este o este otro sitio, sino que solamente el Señor había puesto esa inquietud en su vida. Pero de pronto viene la revelación, y esa revelación tiene que ver con aquello que él escoge. Dice Sion, por favor vean esta palabra aquí una vez más, dice, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Esto es lo mismo que él decía en el versículo 4, lo que David tenía en su corazón, morada para el fuerte de Jacob. Pero estaba la inquietud nada más, repito, no sabía todavía, aún no se le había declarado o revelado. Ahora, vamos por favor a Primera de Crónicas, para ir directamente a esto. Primera de Crónicas, capítulo 21. Una cosa es tener una revelación, y otra cosa es a luz de esa revelación. Permítame decir una vez más. Una cosa es saber que el Señor desea algo, y otra cosa es ir en pos de lo que el Señor desea. David tenía esa inquietud. Él quería hallar un lugar, porque el Señor lo había puesto en su corazón. Él es el que produce el querer como el hacer. Pero hasta entonces solo se le había revelado aquello que el Señor quería, pero no se le había indicado todavía cómo llevarlo a cabo. Bien. Algo sucede en el capítulo 21 y es fíjense, que David manda a que se haga un censo en el pueblo de Israel. Claro está, eso fue pecado contra Jehová. ¿Pero qué sucede? De pronto comienza la disciplina del Señor, y en el versículo 17 del capítulo 21, David se arrepiente. Y sus palabras fueron estas: no soy yo el que hizo contar al pueblo, yo, fíjense, su confesión, yo mismo pequé. Yo mismo pequé. ¿Okay? Si hay pecado, ¿qué hace falta? Perdón. Y cuando estamos hablando acerca del templo, lugar del templo, estamos hablando acerca de algo que tiene que ver con aquello de buscar el favor de Jehová. El templo nos hace recordar de la morada o el trono de misericordia, el trono para alcanzar el oportuno socorro. Hablando del templo, bien. Obviamente estoy hablando en forma simbólica. No es cuestión del templo, es cuestión de aquel que es misericordioso. Bien. ¿Qué sucede? En el versículo 18, recuerden, acerca de ese lugar del templo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David, el vidente, Gad, que dijese a David que subiese y construyese un altar. Perdón, yo fui el que pequé, dijo él. Bueno, construye un altar. Fíjense, yo fui el que pequé, dijo él. Bueno, construye un altar. A Jehová en la era de... Jerusalén. ¿Jebus? Jerusalén. ¿Qué ciudad había conquistado? Los jebuseos son aquellos que le ofrecieron resistencia. Pero ya había sido conquistada, ya esa ciudad ya era ciudad del rey. Dice que construyese un altar a Jehová en la era de Ornán jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Noten, por favor, antes, ¿cómo fue recibido David allí? Dice, vio al ángel, y de pronto, en vez de ofrecerle resistencia, ¿qué hace? Se rinde, se postra, reverencia. Dice, se postró en tierra ante David, verso 22. Entonces dijo David a Ornán, fíjense, dame este lugar de la era para que le edifique un altar a Jehová. ¡Dámelo! Pero ahora no venía a conquistar. Cuidado ahora. Dice, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Él dijo, yo he pecado. Bueno, ofrece sacrificio, haz un altar. Dice, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, no voy a pelear esta vez, no voy a resistirte, no me voy a oponer. Fíjense, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Fíjese, no solamente le ofrece la tierra, sino que le dice: y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy cuánto. Estamos hablando acerca de esa casa de oración para todas las naciones. ¡Lo doy todo! Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán: por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó el nombre, invocó a Jehová, quien le respondió. Confirmación. Le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y aquí viene el versículo, capítulo 22, versículo 1, a pesar de que todo forma parte de lo mismo, el capítulo 22, pero noten esto. Y dijo Jehová, Salmo 132, el lugar que yo escogiera, ¿qué dijo? A Sion escogí. Primeramente, el Señor es aquel que la elige, número uno, la elige divinamente. Y segundo, la adquiere. Esta no la conquista, eso lo adquiere por precio. Eso lo compra. Y dice aquí en el versículo, capítulo 22, versículo 1, y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David a que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros, en otras palabras, todo aquello que tenía que ver para edificar la casa de Dios. Preparó todo lo necesario, versículo 3, 4 y los versículos últimos, y en el versículo 5 mandó a Salomón a que edificar la casa. Jerusalén. Jerusalén, primeramente, como capital del reino. Segundo, Jerusalén como lugar del templo. ¿Por qué es necesario que nosotros, repito, veamos esto si estamos hablando acerca de el libro de Lamentaciones? ¿Cómo fue que todo se llevó allí a cabo? ¿Cómo fue que todo fue en base a la voluntad del Señor? ¿Cómo fue que todo fue elaborándose y construyéndose y demás? Okay. Nosotros sabemos cómo fue destruido, pero la pregunta es: ¿cómo fue que todo se elaboró? Esa es la primera pregunta. ¿Un día decidieron los israelitas escoger ese lugar nomás? Todo fue producto de la voluntad del Señor, de principio a cabo. Pero también llegó el día, que es lo último que vamos a ver en esta noche. Llegó el día cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén. ¿Cómo fue que ¿cómo fue que la ciudad fue destruida? ¿Fue destruida porque Nabucodonosor un día decidió destruirla y llevar cautivo a los moradores de esa tierra? ¿O porque el Señor era el que estaba realmente, por así decirlo, programándolo todo? No hace falta volver al capítulo 36 de Segunda de Crónicas, ya eso lo leímos la vez anterior, capítulos 35 y 36. Pero vamos a ver por último, por favor, la desolación. Hablando de Jerusalén, su desolación. Ahora sí entramos en el aspecto del libro de Lamentaciones. Punto. Tercer punto, su desolación. Para ello queremos venir aquí al Salmo 78. Salmo 78. Ustedes podrán leer aquí en el Salmo 78 en más de una ocasión. Yo no voy a tomar todo el tiempo para leer todo esto ahora. Todo esto es un salmo bastante extenso. Pero ¿dónde es que una y otra vez, antes que el pueblo de Israel estuviera sentado en Jerusalén como nación, aun cuando ellos estaban en el desierto, cómo es que una y otra vez provocaron al Señor y el Señor en cierta manera los desolaba, aun estando en el desierto? Pero no es la parte que voy a leer. La parte que quiero que ustedes vean conmigo, por favor, es aquí en el a partir del versículo 54. Salmo 78, versículo 54. Dice: los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó David. Repito, que tenemos que verlo, amados. El problema es que nosotros vemos a David por acá y a Moisés por allá y al otro, y nombres tras nombres y nombres tras nombres, y nos regocijamos cuando vemos esas victorias, pero realmente, ¿de quiénes son esas victorias? ¿Cómo de quiénes son esas lamentaciones? Ese es el problema. Eso es lo difícil de tratar acerca de las actuaciones de Dios, que generalmente se ve a los hombres, el nombre de tal y el nombre de más cual. Pero si tan solo pudiéramos leer entre líneas, si tan solo pudiéramos ver al Señor edificando pero también destruyendo, que no hay nada que acontezca sin su autorización. Nada, cantábamos hace algunos años atrás, ni las hojas de los árboles se mueven si no es con su poder. Hermanos, eso no es solamente un cántico, eso no solamente es una expresión poética, esa es la realidad de las cosas. Cuando hablamos de lamentaciones, lo mismo cuando hablamos de esa gloria de Jerusalén, ¿a qué se debe esa gloria? Si no es porque el Señor fue quien la produjo. ¿Cómo? Conquistando. ¿Cómo? Edificando ese altar. ¿Cómo fue? Decía aquí en el versículo 54: los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Aquí viene, todo eso aconteció. El establecimiento, esos versículos, 54, 55, eso pudiéramos llamarle la gloria, el tiempo del establecimiento de ese pueblo de Israel. Maravilloso. Los ubicó, los estableció. Ah. Versículo 56. Por ejemplo, el versículo 41. Fue otra generación. Seguramente. Constantemente. Hay otros versículos también que nos habla acerca de eso mismo, cómo es que volvían y pecaban. El versículo 32, una vez más, con todo, pecaron aún, y así sucesivamente. 18 también. Así que, en otras palabras, verso 56 dice: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Y aquí vemos la razón por la desolación. En todo esto estamos viendo: sino que se volvieron y se rebelaron. Dice: no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Es la misma historia del pueblo de Israel, la misma cosa. Dice: se volvieron como, primeramente dice, como sus padres. Dice después: se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos. A esto lo que le estamos hablando, a lo que estamos refiriéndonos en particular, es que fue producto de la idolatría. Lo primero que el Señor le dice claramente a su pueblo: yo soy tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre. No te harás imágenes. Y ahí ¿Verdad? No tienes a otro, no hay otro aparte de mí, dice el Señor. Pero dice el versículo 58, estamos leyendo en el Salmo 78, versículo 58. Dice, le enojaron con sus altares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Continúa diciendo, lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera, ya por aquí comienza la caída, aborreció a Israel. Dejó, por tanto, imagínense, vuestra casa os es dejada desierta. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Envió a Nabucodonosor. Él dice que lo entregó a cautiverio. No fue que invadiera Nabucodonosor. Dice, y entregó a cautiverio su, fíjese, su reino, su ciudad, capital, en otras palabras, la capital de su reino. Dice, él mismo, la ciudad de su poderío, la entregó. Y entregó a cautiverio, imagínese, su reino, su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también a sus súbditos, en otras palabras, a su pueblo, a la espada, y se irritó contra su heredad. Y el fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Y entonces la parte que leíamos, y la era de Ornán, y todo lo que allí se llevaba a cabo. ¿Me entienden, amados míos? ¿Qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo es que su mano derecha conquista la tierra? ¿Cómo es que realmente él vence y establece su señorío allí? ¿Cómo es que establece el mismo de su propia voluntad? Dice, yo he querido este lugar para lugar de mi morada. Allí vestiré con honra, con salvación a mis sacerdotes, etcétera. Y de pronto, todo eso que el Señor hace maravillosamente, de pronto, como se dice vulgarmente, es como quitarle la carpeta, la alfombra de debajo de los pies, y ¡zum! Todo completamente se deshace. ¿Por qué? Tenemos que entender qué es lo que significa el libro de Lamentaciones. Tenemos que ir a la raíz del asunto. ¿Qué sucede? Yo no sé si cuando viene el momento de la aflicción, si llega, yo no sé si alguna vez usted se pone a pensar qué habrá en mi corazón realmente, en qué forma te podré haber ofendido, Señor. En vez de ir a buscar, hermano, oren por mí, esto y lo otro. Primeramente, realmente examinarse un Señor, ¿en qué manera? No, lo que existe es la otra manera, es aquella de decir, no, pero Dios es amor. No, Dios nunca va a hacer semejante cosa. Hermanos, a veces yo no creo que le damos el crédito que el Señor merece. Me refiero, a veces yo no creo que consideramos cuán justo es el Señor. Una forma como él trate con Job, pero otra cosa es como él trata cuando hubo la clase de pecaminosidad que hubo en el pueblo de Israel. Claro está, uno no puede legislar el corazón de otro, pero uno sí puede realmente traer su pensamiento y su corazón a los pies de Cristo, traerlo a la obediencia de Cristo y verdaderamente examinar y escudriñarse uno a sí mismo y decir, Señor, ¿en qué manera te he podido ofender? Señor, dame testimonio. Señor, ¿en qué manera poder yo realmente reconocer mi pecado? Si es que aún está oculto, revélamelo. Pero el pueblo realmente, el profeta Jeremías le traía las evidencias, le decía, ustedes, esto es lo que ha pasado aquí, y ellos, es más, como decíamos, aún hasta el mismo rey quemaba la palabra profética, dice que se burlaban de los profetas, etcétera, etcétera. Imagínense, ante una situación así, ¿cómo no iba a acontecer todo esto? El viejo refrán, ¿verdad?, dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Bueno, dice aquí en este último versículo, queríamos leer aquí en versículo 64, Dice, sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron. Lamentaciones. Aún hubo un momento en el cual la dureza del pueblo era tal. Versículos anteriores. Dice el versículo 63, el fuego devoró a sus jóvenes. ¿Qué clase de fuego? A saber. Y sus vírgenes, el fuego y sus vírgenes. El fuego y sus vírgenes. Creo que entendemos. No hubo manera de loar a esas vírgenes. ¿Por qué? ¿A qué se debió? ¿Cuándo no fueron loadas? Cuando las nupcias. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Su sacerdocio? ¿Cómo fue que acontecían esas cosas? No había realmente ni tan siquiera tristeza. El pueblo en plena dureza de corazón. El Señor desenvainó espada a través de Nabucodonosor, envió pestilencias, en otras palabras, persecución, esto y lo otro. Y entonces cuando el pueblo cae en ese estado de lo que se conoce como el libro de lamentaciones, ahí sí, y es donde comienza esos 70 años de esa purificación, de esa depuración que el Señor trajo a su pueblo. Para eso sí queremos ir, ya antes de concluir, repito, queremos venir aquí a Lamentaciones. Dice aquí en Lamentaciones capítulo 1, versículo 1. Como ha quedado sola. Estamos hablando de la desolación. Como ha quedado sola la ciudad populosa. La grande, el gozo de toda la tierra. Comenzamos leyendo eso en esta noche en el Salmo 48. De todas las provincias, de ser, en otras palabras, el gozo de toda la tierra, la ciudad del gran rey, su poderío. ¿Cómo es que cae en este estado? Dice, como ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. ¿Cómo entró ella? Entró conquistando. ¿Estableció qué? Su reino. Allí hubo realmente abundancia, provisión para todas las naciones, porque en otras palabras, tanto para unos como para otros, inmediatamente a los jebuseos se les permitía, en otras palabras, también edificar. Pero vemos que después de que penetró el pecado, la desolación. Aquel que la edificó también fue aquel que la llevó hasta lo más profundo, hasta lo más bajo que podía llegar. Quizás alguno se pregunte, hermano, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros en la actualidad? Porque, por ejemplo, no estamos hablando ni de una ciudad de Jerusalén, como por ejemplo está en el Medio Oriente. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, en ese aspecto. En cuanto a lo que tiene que ver con el templo, sabemos que no es el templo, no es, en otras palabras, un lugar como en Jerusalén, sino realmente que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? Bueno, relacionémoslo de esta manera. Si el lugar de su reino no es Jerusalén, ¿no cantamos nosotros aquel cántico que dice, tome el trono de mi corazón. No cantamos nosotros. No cantamos realmente una y otra vez, Señor, tú eres mi Dios, Señor, tú eres mi Rey. No cantamos cánticos como súbditos a un rey. ¿Okay? Entonces ya no es un sitio donde va a establecerse el reinado del Señor, literalmente, físicamente, geográficamente, sino que estamos hablando nosotros siendo ese trono, siendo ese pueblo súbdito, sujeto a él. Número uno, ¿qué pasó? Literalmente ese pueblo fue invadido. Donde él reinaba primero, después comenzaron a reinar los enemigos. Segundo, donde no vamos a un sitio a ofrecer culto, sino que somos el templo del Espíritu Santo, primeramente podemos, sí, ser ese pueblo que un día conocemos al Señor y empezamos desde el momento de nuestra conversión a alabarle y glorificarle a Él y saber que nuestra vida es un altar para Él, para que Él sea glorificado. Pero pudiera llegar el momento que nos encontramos, como en el caso de los colosenses, adorando a aquellos que por naturaleza no son Dios. Como dice la palabra en Colosenses, vanamente hinchado por su propia mente carnal, prestando, en otras palabras, rindiendo culto a aquellas cosas que, repito, por naturaleza no son Dios. ¿Y qué sucede cuando todo eso está aconteciendo? Hermanos, ustedes ven aquí en esta ciudad, yo tengo la dicha de, por estar viajando, ver cosas que en un momento, en cierto momento de la historia, se encontró, digamos, una iglesia local gozando de un gran prestigio como pueblo del Señor, como una iglesia realmente vibrante espiritualmente, fiel, consagrada al Señor y demás, donde el Señor verdaderamente era glorificado y Él reinaba, y de pronto comienza a haber una decadencia, y una decadencia, y una decadencia, y de pronto uno dice, ¿qué ha pasado ahí? ¡Oh! Nunca se vio a ejércitos, ni caballos, ni tanques, ni armamentos, ni nada de eso, marchar contra esa iglesia local, pero algo ha pasado. Y uno dice, ¿qué pasó? Porque hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, lo que se llevaba a cabo era en forma literal, forma física, geográfica. Pero ahora en el Nuevo Testamento, lo que estamos viendo son las mismas cosas, pero en forma espiritual. No vemos a los Nabucodonosor, pero si vemos realmente otros imperios o emperadores reinando en el pueblo de Dios, otras cosas, otros faraones, distintas maneras, más sutiles, más sofisticadas, pero reinando donde debiera de estar reinando el pueblo del Señor. Y la conclusión de ello, claro está, es el lamento que se oye en el pueblo del Señor. Algunos a veces no se lamentan, quizás decimos a grito partido, ¿no verdad?, diciendo en otras palabras, ¡ay de mí! No, quizás no de esta manera, como se expresaba el pueblo de Israel en el libro de Lamentaciones. Pero hay un gemir, hay un lamento, hay un quebranto en el corazón, que da a entender claramente que se está viviendo junto a los ríos de Babilonia. Porque donde se caracteriza y donde se manifiesta todo fue con el comienzo de lo que decíamos al principio de la primera sesión que tuvimos. No podemos cantar, no podemos glorificar al Señor. Hay algo que impide, que es la lamentación. El que tiene gozo, glorifica al Señor. El que está de fiesta, el que está realmente para tributar a Jehová, glorifica. Pero cuando hay esos faraones, esos Nabucodonosores, esas cosas de tipo natural, que realmente están, son, decimos, tipo natural, pero detrás de todo ello lo que hay es poderes espirituales de las tinieblas, ahí no puede haber lo que el Señor desea. Quiero concluir en esta noche, porque a pesar de haber comenzado bien, y tristemente concluido con un, o no concluido, pero sí llegar a un tercer punto, el cual tenía que ver con su desolación. Es negativo, pero ¿saben qué? Es real. Hay quienes, por ejemplo, sufren de un mal, y es el mal de no poder ver la realidad de las cosas. Hay quienes, en otras palabras, si tienen que tomarse una medicina, yo creo en eso también quizás, en que prefiero que me den un poquitico de azúcar o un caramelito después, en otras palabras, para quitarle el sabor. Pero yo no estoy diciendo que no lo endulcemos o le cambiemos la apariencia, pero seamos realistas, veamos. La palabra es, ¿qué está pasando en el pueblo del Señor en nuestros tiempos? No podemos solamente leer el libro de Lamentaciones y decir, mira lo que le pasó a los israelitas en aquel tiempo. ¿Qué está pasando hoy en día en la iglesia? Ustedes, quien sea que esté preparándose para servir al Señor, tenemos que pedir al Señor que nos abra los ojos del entendimiento para saber qué está pasando en la iglesia de hoy en día. ¿Qué está pasando en México, en El Salvador, en el Perú, donde quiera que sea? ¿Qué está pasando en cada país? ¿Qué está pasando en Miami? ¿Qué está pasando en el pueblo del Señor? Bueno, mi pregunta es, ¿habrá llegado tiempo de cautiverio? ¿Tiempo de lamentación? ¿Donde había antes gozo, júbilo, etcétera? Ok, si esa fuera la situación, repito, concluyendo, en el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque venga Nabucodonosor, aunque ya haya invadido, aunque se encuentre realmente reinando, aunque Jerusalén haya sido echada, aunque haya sido puesta como escoria, a pesar de la condición sacerdotal, a pesar de la condición del pueblo, a pesar de lo que haya pasado, dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. El mar, los montes, el reino, los montes. Dice, aunque pasen a las naciones, el mar, las naciones. Tenemos que entender estos principios. Bueno, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, la braveza del mar, las naciones de Nabucodonosor, de las tierras de los caldeos, del que sea. Aleluya, hay unas aguas que todavía habrán de alegrar la ciudad, a pesar de cómo esté. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará, llegará el momento, al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Cuando todo eso esté, eso fue lo que el Señor le decía al pueblo a través del profeta Jeremías. Estad quietos, orad por la tierra, someteos, tened hijos, criar. Llegará el momento de vuestra liberación. No le hagáis resistencia. Para aquellos que recuerdan en los libros de restauración, estad quietos, la palabra es estad quietos. Y una cosa nada más. Conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ustedes pueden ver que en medio del lamento que había en el corazón de Jeremías y la oración que él hacía allí y demás, había de cierto certeza de que Dios no había abandonado a su pueblo. Esa es una de las características de ese libro de Lamentaciones, saber que el Señor continúa alegrándonos con las corrientes de su río, a pesar de todo lo que puede estar aconteciendo ahí. Cuando realmente se es parte del pueblo de Dios, a pesar de las circunstancias, sean circunstancias tales como las de Job, o sean circunstancias tales como las del pueblo de Israel, la cual fue por causa del pecado, hay algo que el Señor sigue tratando y produciendo convicción de pecado para llevarnos al punto de decir, Señor, como dijo David, yo he pecado. Y es lo que el Señor quería realmente, a través de todas esas cosas, que el pueblo reflexionara, volviera otra vez a su Señor y le reconociera a Él. El Señor no lo había desamparado. El Señor estaba disciplinando a su pueblo, pero no lo había desamparado. Permite el Señor que podamos apreciar esa disciplina. Quizás nosotros no nos veamos de esa manera, o nunca nos hayamos visto ni tan siquiera semejante al pueblo de Dios como lo fue en el Antiguo Testamento, pero créanmelo que hay situaciones que, a pesar de no ser idénticas las mismas, pero hay situaciones que se ve que ahí hay cautiverio. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Reconocer al Señor. Él no ha desamparado a su pueblo. Amén. Amén. Jerusalén, capital del reino, lugar del templo, pero también Jerusalén asolada. Pero la conclusión es que, a pesar de estar desolada, sí, todo es negativo, todo se ve bien, bien destruido, pero el Señor está con ella. Y dice que, al clarear la mañana, esta noche no es para siempre, es lo que el Señor le quería decir. Esta noche, esas penumbras no son para siempre. Él la volverá a vestir de alabanza. El Señor volverá a ser el Señor en medio de su pueblo, y Él recibirá otra vez la gloria y el tributo que Él desea recibir a través de su pueblo. Amén. Amén.